RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio de Radio Exterior dedicado a la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana les queremos invitar al Centro Hispano-Uzbeko, en concreto a su sede en la Universidad de Cádiz. Enseguida les contamos los objetivos y proyectos de este punto de encuentro entre las culturas uzbecas e hispanas. En nuestra sección Un Español en China, hoy les hablamos de las galletas de la fortuna, que ni son del todo galletas, ni son chinas. Y en nuestro apartado musical, el artista catalán Marc Pulido nos muestra sus composiciones terapéuticas. Media hora llena de contenidos que esperamos disfruten. Contenidos que no llegarían a sus oídos si no fuese por la labor de Jorge Muñoz en la parte técnica. Reciban además un cariñoso saludo de Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Finalizó con la inauguración de un proyecto que supone un lugar de encuentro para dos culturas muy alejadas, al menos geográficamente. Se creó el Centro Hispano-Uzbeko, cuya sede española está en Cádiz y depende de la universidad de esta ciudad. Las sedes de Uzbekistán son dos, la de la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Tashkent y el Instituto Estatal de Lenguas Extranjeras Samarcanda. Andrés Santana Rivas es el responsable del Centro Universitario Internacional para Europa del Este y Asia Central de la Universidad de Cádiz. Saludos, Andrés, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Andrés, la primera pregunta es casi una curiosidad obligada. ¿Por qué la Universidad de Cádiz ha apostado por esta unión con las culturas uzbecas? ¿Tenéis estudios específicos de uzbeco, por ejemplo?
Sí, realmente es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Bueno, hay algún hecho histórico, ¿no?, importante, como por ejemplo que la inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países, bueno, en el siglo XV, a través del embajador español Ruiz de Clavijo, González de Clavijo, él parte del puerto de Santa María, aunque hay especialistas que ahora rebaten esa teoría y dicen que partieron después de San Fernando, en cualquier caso de la provincia de Cádiz, con lo cual digamos que todo se inició aquí, ¿no?, como el inicio de todo el periplo hispano-uzbeco. Y después también hay mucha gente que desconoce que en el siglo VIII, tanto España como Uzbekistán, en aquella época al Andaluz, formaron parte de un solo estado, que era el Califato Omeya, con lo cual incluso hemos sido un solo país, un solo estado, ¿no?
Sí, parece mentira, pero sí.
Casi medio siglo. Sí, pero bueno, ya yendo al tema de la universidad, especialmente no es una apuesta reciente de la Universidad de Cádiz, sino que tiene tradición desde el año 2008, cuando empezamos a trabajar ya con una asociación de Europa del Este, y han pasado tres equipos rectorales, y ahora comienza el cuarto, y todos ellos han coincidido en apostar por Asia Central, ¿no? Así que bueno, es una apuesta decidida de la universidad y por eso trabajamos con Asia Central.
Bueno, y en el otro lado, en Uzbekistán, ¿cómo es la relación con España y con el español? ¿Hay mucha tradición de estudiar nuestro idioma allí, por ejemplo?
Hay tradición, sí. La tradición de estudiar español, sobre todo a nivel universitario, comienza en los años 50-60, en la época todavía soviética. Y actualmente el español es la lengua que tiene muchísimo tirón en Asia Central en general y en Uzbekistán en concreto. Y además también España es uno de los países que emite más turistas hacia Uzbekistán, que es un país muy turístico. Así que el español también es una forma de encontrar trabajo en Uzbekistán, aparte del interés que tiene cultural, ¿no?
Bueno, y creo que la intención es que las sedes uzbecas organicen una potente escuela nacional de hispanismo que tendrá conexiones con universidades de otros países, de Asia Central y de Europa del Este, ¿no es así? Háblanos, por favor, de este proyecto.
Sí, exactamente. Nosotros cuando hablamos de estos centros bilaterales que estamos creando, también tenemos otro proyecto en Asia Central, que es con Kirguistán, el Centro Hispano-Kirguís. Hablamos de centros de nueva generación, centros de innovación, ¿no? ¿En qué sentido de innovación? Porque son centros realmente bilaterales. No son centros de lengua y cultura española que salen de Uzbekistán o viceversa, sino que son las dos cosas, ¿no? Ajá. Son centros que pueden trabajar en cualquier tipo de proyectos, congresos, conferencias, publicaciones, titulaciones doble de grado, máster, doctorado, etcétera, etcétera. Y efectivamente una prioridad absoluta es la lengua y la cultura, pero no como fin, sino como base para algo más. Es decir, desarrollamos el hispanismo y el español en Uzbekistán, pero no como un fin, sino como una herramienta para que se estudie en español, para que se trabaje con español, etcétera. Y también con el uzbeco en el mundo hispanohablante, claro. Ya tenemos acuerdo, por ejemplo, con la Embajada de Uzbekistán en Madrid, crear un curso online de uzbeco para todo el mundo hispanohablante y que sea un proyecto, como digo, bilateral, ¿no? Completo.
¿Hay algún, además de este que nos has comentado que tenéis de enseñanza online del uzbeco, ¿hay algún proyecto concreto del que nos puedas hablar? ¿Alguna investigación compartida, quizás?
Sí, hay varias investigaciones en marcha. De hecho, tenemos un programa con Casa Asia, dentro de los laboratorios de Asia Central, que llevamos conjuntamente, y tenemos un programa de beca, se llama Beca Ruiz de Clavijo, para desarrollar cualquier tipo de proyecto cultural, académico o de investigación. Este año, por ejemplo, se han financiado dos proyectos de estudios de economía y también de estudios de historia. Y también se va a traducir, por ejemplo, por primera vez en la historia, al uzbeco, sin el ruso de por medio, sin la traducción directa del español antiguo al castellano antiguo al uzbeco, la obra de Ruiz de Clavijo, ¿no? Su viaje a Samarcanda. Así que, bueno, sí, tenemos proyectos muy, muy específicos con los socios. Titulaciones doble de grado, máster, conductores doctorales, ya tenemos algunas en marcha y con buena perspectiva. Y también, por supuesto, en proyectos culturales, como siempre, ¿no?
Uh-huh. Andrés, como no, este centro hispano-uzbeco es un proyecto novedoso, pero como nos has contado antes, contáis también con el centro hispano-kirguís, que tiene una trayectoria algo mayor, ¿no?
Sí, tiene ya 2 años de trayectoria, efectivamente. Además, el centro hispano-kirguís le tenemos muchísimo cariño porque allí comenzamos desde cero. No había tradición ninguna con el español. Y gracias a que hicimos el proyecto hace ya 6 años en Kirguistán, ya tenemos hoy alumnos graduados de grado y máster con español como lengua de especialidad, ¿no? Así que estamos muy orgullosos de eso, de haber empezado desde cero con el español en un país como Kirguistán, ¿no?
¿Tenéis previsto algún proyecto más relacionado con algún país más de Asia Central próximamente en la Universidad de
¿Sí?
Cádiz?
Kazajistán será el siguiente país con centro doble. Esa es la idea. Tenemos ya, de hecho, avanzadas las relaciones y esperamos culminarlas en 2024-2025.
Mm-hmm. Bueno, pues cuando tengáis todo un poquito más concreto, te volveremos a invitar a Asia Hoy para que nos cuentes. Andrés Santana Rivas, responsable del Centro Universitario Internacional para Europa del Este y Asia Central de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias por atendernos volvemos a hablar cuando vayáis avanzando en el nuevo centro.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Encantado. Gracias.
Hoy Pablo Sierra, nuestro español en China, nos va a hablar de las galletas de la fortuna, nada conocidas en España, tampoco en China, pero son muy populares en los restaurantes de los Estados Unidos. Hola Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿tú tampoco sabías de ellas hasta ahora o sí?
Algo había oído, pero más bien por películas y eso. Bueno, creo que tienes una anécdota sobre estas galletitas.
Claro, estaba almorzando en un restaurante de barrio de Pekín y en la mesa de al lado se sentaba una estadounidense enfadada como una mona porque al pedir la cuenta no le trajeron de obsequio galletas de la fortuna.
Madre mía.
No sé si sabrás decir qué son las galletas de la fortuna. Me acabas de decir que más o menos lo descubres ahora. Los chinos no tenían ni repajolera idea. Pero estás de suerte porque hoy te lo voy a contar y os lo voy a contar a todos.
Hombre, estupendamente.
Verás, si vas a un restaurante chino en los Estados Unidos y en muchos otros países, junto con la cuenta te traerán unas galletitas con forma de comecocos. Son pequeñitas y están hechas de una pasta muy fina e insípida. Vaya, que no saben a nada. La gracia es que están huecas y en su interior esconden un papelito y al romperla podemos leer lo que dice.
Aquí está lo de las películas que te decía yo.
Eso es. O sea, que sí sabías. Generalmente es un proverbio o los números que se han de jugar a la lotería o una predicción cualquiera. En los Estados Unidos no hay restaurante chino que se precie que no obsequie a los comensales con las galletas de la fortuna. Hasta tal punto que se calcula que al año se producen unos 3.000 millones de galletitas. Son inmensamente populares, forman parte de la cultura americana, igual que la sopa Campbell, el McDonald's o el Kentucky.
Y de hecho van ligados incluso a acontecimientos históricos. Estas galletas son las que utilizó Kennedy en su campaña, ¿no?
Así es, cierto. Son tan populares que el mismísimo Robert Kennedy introdujo los eslóganes de su campaña en millones de galletas. Así uno podía leer, quien elige a Kennedy, elige a un ganador. O millones tamarán, vota a Kennedy. Bueno, el caso es que Kennedy, por si no lo sabías, Itziar, se quedó en el camino a la presidencia porque murió de un tiro, como su hermano. Se ve que las galletas de la fortuna no hacen milagros y no dieron suerte a una familia con tan mal fario.
Pablo, pero ¿qué nos puedes decir de su origen? ¿De dónde vienen?
Bueno, yo creo que tú sabes tanto como yo porque has puesto música en japonesa. Prestigiosos canales de televisión o periódicos como el The New York Times han publicado artículos para escarbar en los orígenes de la galleta de la fortuna. Incluso hay una tesis doctoral de una japonesa llamada Yasuko Nakamachi que dedicó años a investigar el asunto. Pues bien, te comento. Esta japonesa encontró en Japón un libro de ilustraciones de galletas de la fortuna datado en 1878. Las galletas eran originarias de Kioto, grandes como la palma de una mano, saladas. De allí emigraron las galletas a California, donde la fabricaban los japoneses. Pero aquí, que los nipones bombardearon Pearl Harbor y el gobierno de los Estados Unidos, como reprimenda, le cerró los negocios. Y los chinos, que son muy listos, tuvieron la oportunidad. Se quedaron con la producción, redujeron el tamaño y las hicieron algo dulces. Para ofrecerlas como gentileza con la cuenta. La idea era tan original que pronto llegaron a todos los restaurantes chinos y se hicieron inmensamente populares. Y curiosidades de la vida. En marzo de 2005, en una partida de galletas, se podía leer el proverbio: el trabajo duro da frutos en el futuro. La holgazanería da frutos ahora.
Me encanta.
Más de uno se apuntaría directamente a por ello. Y no hace falta que lo digan las galletas de la fortuna. Y debajo, Itziar, atenta, ya llegas tarde porque es pasado, pero podría ser futuro, estaba escrita la combinación de números para participar en la lotería. 110 comedores de galleta de la fortuna jugaron esos números y ganaron la lotería.
¿En serio?
Tal cual. Ni que decir tiene que las galletas de la fortuna se hicieron más populares todavía.
Bueno, pues después de esta maravillosa anécdota sobre esta lotería que tocó, por favor, ilústranos sobre otros mensajes que aparecen en las galletas
allá
de la fortuna.
Yo me he ido anotando alguno. Si estás en un hoyo, deja de cavar.
Bien, buen consejo.
Esto es una metáfora para salir de la depre. Cuando uno está en el hoyo, tiene que dejar de cavar. O quién sabe, para no abrir una nueva línea de metro. ¿Otra galleta? Vamos. Siempre estarás rodeado de amigos. Pues vale. Bien.
Bien, bien. Eso está bien. Una buena predicción. No me importaría tampoco que me tocara esa, desde luego.
Otra galleta. Un viaje de 1.000 millas empieza por un paso. Bueno, esto como son millas y son viajes como el Camino de Santiago en versión californiana.
Sí.
Vamos a por otra galleta. Recibirás dinero de una fuente inesperada. Bah, mentira, esto lo dice el horóscopo tantas veces y nunca se cumple.
No, esto...
Como no vayas a la Fontana di Trevi y te metas allí a coger monedas. Otra galleta, venga, la última. Vive este día como si fuera el último. ¿Qué te parece?
Hombre, estaría bien que todos los viviéramos así, pero da un poco de mal rollo, ¿no?
Sobre todo estás en el restaurante ya por la noche y dices, bueno, cruzo la calle, me pillo un coche y llevaba razón la galleta, era el último.
Hombre, sí, totalmente. Bueno, pues nada, que me has dejado con la intriga, me voy a comprar una caja de estas galletitas, a ver qué dices. Pero bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo acabó la historia que nos contabas y que empezó en un restaurante con aquella estadounidense?
Bueno, la comensal amenazó con no dejar propinas si no le traían las dichosas galletitas. Pues estaba de mala suerte. Para los chinos las propinas era algo tan extraño como las galletas de la fortuna que reclamaba ella. Así que a los camareros les importaba un bledo lo de las propinas y por su mal comportamiento optaron por ponerla de patitas en la calle. Le dijeron, anda guapa, al McDonald's.
Sí, desde luego no le estuvo mal, ¿eh?
No.
Pues Pablo, muchísimas gracias y hasta pronto.
Un placer.
Asia Hoy, en Radio Exterior de España.
Un taller de caligrafía japonesa, aprender danzas y canciones de origen asiático o intercambiar poemas o leer cuentos de países como Indonesia o Camboya son algunas de las actividades que ofrece la Escuela de Bambú de Casa Asia, un proyecto que lleva 20 años en marcha y que trabaja con alumnos, profesores y familias para acercar las culturas asiáticas. Nos cuenta más detalles Paula Mayoral en el siguiente reportaje.
La Escuela de Bambú, el proyecto de educación intercultural e inclusivo de Casa Asia, lleva ya 2 décadas acercando la cultura asiática a la comunidad educativa. Inma Yort es su coordinadora.
La Escuela de Bambú es un programa de educación intercultural e inclusiva de Casa Asia que tiene como objetivo acercar el conocimiento de Asia y la región del Pacífico a los centros educativos. De hecho, tenemos una oferta que va desde la escuela maternal, de los 0 a los 2 años, hasta la escuela de adultos.
Trabajan sobre todo en Barcelona y sus educadores son siempre personas de orígenes diversos.
Decidí que teníamos que formar un equipo de educadores y educadoras que fueran de los distintos países asiáticos de los cuales íbamos a ofrecer actividades y que coinciden principalmente con los países de los cuales recibimos más inmigración en España, ¿no? Y además pues los países que crean más curiosidad, ¿no?
Hasta la fecha, en estos 20 años, han pasado por la Escuela de Bambú unos 30.000 alumnos de todas las edades.
Niños muy pequeños hasta toda la primaria, secundaria y educación de adultos. Incluso ofrecemos actividades también en centros cívicos o bibliotecas, también para población joven o adulta.
Érase una vez, Dios dijo a los animales, ¡ya viene el año nuevo!
Hay, por ejemplo, actividades basadas en la literatura de distintos países, talleres de maquillaje aborigen o de títeres de Java. La oferta es muy amplia.
Que aparte del programa que tenemos ya diseñado, también estamos abiertos y abiertas a diseñar nuevas actividades dependiendo de las demandas que haya, ¿no?
Y más allá de las actividades en el aula, la Escuela de Bambú trabaja otros programas como un teatro fórum intercultural o la Escuela de Orión, un encuentro en Mallorca entre jóvenes españoles y asiáticos de nacionalidades diversas. Uno de sus puntos fuertes son los programas de educación comunitaria, entre ellos Aprendemos Familias en Red.
Tiene como objetivo acercar las familias migradas, especialmente de origen asiático, a los centros educativos de sus hijos e hijas, con el objetivo de que haya una mejor comunicación y una mayor participación de dichas familias con los centros educativos, en beneficio de que sus hijos e hijas acaben la secundaria con éxito, y también les anima a hacer estudios postobligatorios.
Este curso 2023-2024, la Escuela de Bambú está reforzando la colaboración con los centros educativos del Raval, el barrio de Barcelona donde se ha trasladado la sede de Casa Asia. Planean, por ejemplo, retomar el programa de educación comunitaria Poemas que nos acercan.
Un intercambio de poemas entre centros educativos y comerciantes de un mismo barrio, que realizamos principalmente en barrios donde hay a más un porcentaje elevado de comerciantes y, por tanto, de familias también de origen asiático. Y ese programa permite también acercar el conocimiento de poetas y de escritores y escritoras asiáticos a los centros educativos.
También la literatura es la clave del proyecto Poemas Plurilingües.
Y la idea es que escriban un poema sobre un tema que elegimos cada año y vayan sustituyendo palabras del mismo poema por la traducción de las palabras en otras lenguas que conocen.
Además, están de ruta sus maletas viajeras llenas de libros.
Ideas que tengan acceso a cuentos ilustrados y escritos por autores y autoras asiáticas, ¿no? Y ya que en estos centros además hay un porcentaje elevado de alumnado pues de Filipinas, de India, de Pakistán, de China, de Bangladesh, ¿no?
Y con los cuentos en red dan pie a conocer la cultura de distintos países.
Pero además después estos cuentos los ilustran y los presentan en un formato tradicional del país. Por ejemplo, si han escogido Camboya, pues hacen el cuento con barro y plastilina, ya que los niños en Camboya inventaban historias a partir de muñecos que se hacían ellos mismos con barro.
En estos 20 años, la Escuela de Bambú de Casa Asia ha logrado que las culturas de la región Asia-Pacífico tengan presencia en los centros educativos durante todo el año. Conectar a las familias asiáticas con los centros, tejer redes, formar a los profesores, que el alumnado conozca mejor las culturas de origen de muchos de sus compañeros o cuestionar la visión que se tiene de la población migrante. Inma Yort.
Nos hemos convertido ciertamente en un referente, ¿no? Y cualquier escuela que trabaje algo relacionado con Asia nos contacta.
Por delante, para los próximos años, tienen mucho trabajo y bastantes retos.
Seguir con el trabajo con las escuelas, reforzar más la formación del profesorado, especialmente hasta que no haya una representación entre el profesorado de personas de orígenes culturales diversos. Y además, pues cambiar esa mentalidad de que si no sabes catalán y castellano, no sabes, eso no es verdad. Y seguir con los programas que te decía, educación comunitaria.
Una actividad intercultural e inclusiva que aporta conocimientos diversos y otra visión del mundo y que sirve además para luchar contra el racismo.
Que se reconozca a las personas que viven aquí con una diversidad cultural, con el derecho a residir aquí y a participar de la sociedad de una forma igualitaria y sin discriminación.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Cambiamos ahora a un asunto mucho más complejo y desalentador. Les ofrecemos el testimonio de una refugiada palestina que sufre desde aquí al tener noticias de sus familiares que viven en la Franja de Gaza. Ha charlado con ella nuestra compañera de la emisora de Pamplona, Fabiola Muñoz.
Una guerra siempre es muy dura. Vivirla a través de los ojos de tus familiares que están allí sin poder salir es de verdadera impotencia. Es el caso de Olar Afad, palestina adoptada en Navarra, que desde la distancia sufre por toda su familia en la Franja de Gaza. Ellos viven allí y no pueden abandonar la zona. La comunicación es muy difícil, cada 4 días, por lo que solo le queda comprobar cada mañana la lista de fallecidos para saber si su familia está bien.
Para mí también, desde lejos, cada mañana me levanto, ¿sabes qué es lo que hago? Leyendo los nombres de los muertos, cada día. Para ver, gracias a Dios, no está mi hermano, gracias a Dios, no está fulanito. Pero luego, fíjate tú qué sentimiento tengo. Es un sentimiento, ay, gracias a Dios, no hay un familiar. Pero luego la rabia, el llorar, porque, ay, esta es mi compañera de la facultad, este es mi vecino, este es mi amigo, estamos pasándolo mal.
Y cuando Ola consigue hablar con su familia, solo encuentra dolor.
¿Sabes qué me dice mi hermano el día pasado? Tengo envidia a los muertos, porque los muertos y los asesinados ya están en paz, pero nosotros estamos en sufrimiento duro.
Un sufrimiento que es todavía mayor cuando ven que no pueden cuidar ni alimentar a los más pequeños.
Tus hijos adelante tuyo, con miedo, con frío, con hambre, con sed y bajo de bombas, están en la calle, han acabado con todo. Hasta el ser personal, están muertos, son cadáveres vivientes.
Cadáveres vivientes que llevan 11 semanas viviendo bajo las bombas y sin poder salir de la franja.
Que no se puede. Ojalá que yo pueda sacarlos, pero la frontera de Rafah está cerrada, no puede salir ni un gato de allá. Es un cárcel grande.
Una gran cárcel en la que cada vez quedan menos recursos.
Yo tengo un hermano con su mujer, con 5 hijos, que son 7 personas. Reciben todo el día una botella de agua, 250 ml, y reciben una lata de atún y una lata de como habas. Entonces, lo que reciben de ayuda no alimenta a medio persona. ¿Cómo va a alimentar a cinco?
Por todo esto, el Arafat cree que sus familiares, sus amigos, sus compatriotas son personas que han muerto en vida.
Antes que una bala o un cohete cruce el cuerpo de esta gente, ya están muertos. Ya están muertos.
Un duro testimonio el de Ola, que ahora solo pide un alto el fuego y el respeto a los derechos humanos.
Sonidos de Asia.
Nuestra sección de Sonidos de Asia nos acerca al origen de todo, a esa vibración, ese om, en el que se basan las grandes disciplinas de meditación y búsqueda de la calma. Lo hacemos de la mano del artista Marc Pulido, que se dedica a investigar este tipo de sonidos y que utiliza un instrumento llamado vilas en sus conciertos y terapias. Nos cuenta las dos características principales de este tipo de instrumentos.
No es su larga duración. Con un solo golpe puede durar hasta 5 minutos su sonido, y eso permite crear abanicos de armónicos. Y la otra es esto, que con un solo golpe puedan sonar varias notas al mismo tiempo, están sonando armónicos. Hay 70 campanas diferentes, algunas hasta de 43 kilos, otras más pequeñitas, que cuando empiezan a sonar a la vez empiezan a crear universos sonoros y amplios abanicos de armónicos que abren estos espacios de armonía.
Con estos rasgos, el vilas tiene unos efectos relajantes y terapéuticos en las personas que lo escuchan.
Hay más de 70 frecuencias diferentes, entre ellas frecuencia solfegio, frecuencia Schumann, frecuencia de la tierra y frecuencias binaurales, que hacen unos masajes, de alguna manera estimulan nuestras ondas cerebrales, llevándonos a estados de profunda meditación o de profunda relajación o de calma, de paz y de bienestar. Es un instrumento de 500 kilos de metal, es un instrumento muy grande, de más de 10 metros y que recoge el principio de que todo en el universo está vibrando, y nos recuerda esta vibración, nos trae de alguna manera el recuerdo de que todo lo que existe es vibración.
Esta canción que estamos escuchando es un claro reflejo de lo que transmite el vilas en las manos de Marc Pulido. Se titula Ananda.
Ananda es el concepto hindú que significa felicidad sin causa o alegría sin causa o éxtasis, entendiendo que es este éxtasis o esta alegría sin causa es el retorno a esta unidad donde nos podemos sentir la dicha de estar en pura armonía, y donde nos volvemos como una esponja, porque la perfección de este sonido que existe en todo pues puede volver a nosotros. Puede.
Marc Pulido se acercó a este tipo de música tras sufrir un accidente a los 19 años y recuperarse en parte gracias a la labor de este tipo de sonidos. Así que con esta música sanadora vamos a despedir esta sección, esta edición de Asia Hoy. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico en la dirección asia.hoy@rtve.es. Hasta la próxima semana.